Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. También tenemos cuenta de Twitter, así que también por Twitter. Entrando a nuestra revista pueden dejar sus mensajes.
Muy bien. Y leer también lo que se va subiendo, ¿no? Así
sí.
Funciona Twitter.
Así, estamos probando.
Bueno, comenzamos una semana con un hecho que realmente a todos los argentinos nos ha afectado mucho, ¿no? Porque la tragedia que ocurrió en la estación 11, no sé, a mí particularmente me retrotrajo un poco a aquella otra tragedia de Cromañón, ¿no? Por la cantidad de gente fallecida, por todo lo que generó en todos, ¿no? En los familiares y en la propia comunidad argentina, ¿no?
Sí, la búsqueda desesperada, ¿no? Reconocer cuerpos, bueno, el SAME corriendo de acá para allá, tiene que ver. Y mucha gente joven también que falleció, ¿no es cierto? La verdad que un hecho lamentable que esperamos que prontamente pueda hacerse justicia, ¿no? Para que...
Claro, que realmente... se constaten muchas de las cosas, algunas de las cuales ya uno, viendo, escuchando algunos medios, se va notificando de que hay hechos que ya venían de años atrás, lo cual nos trae para pensar nuevamente el famoso tema que muchas veces nosotros lo vemos en educación, que es el tema de la prevención, ¿no?
Así es, esta cosa, ¿no?, que no se aprende.
No se aprende.
En realidad se repiten hechos y, bueno, cuando ya están ahí uno tiene que buscar estrategias de cómo resolverlos. Y en realidad el conflicto o estos temas se podían venir... prever de antemano, como todo, ¿no? Como un desarrollo social que se puede prever, ¿no?
Claro, con porque digamos, bueno, el hecho en sí es quizás la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Pero muchos sabemos las condiciones lamentables en las cuales vivimos gran parte, viajamos gran parte de los argentinos, ¿no? En los medios públicos, ¿no?
Sí. Estamos en riesgo constante.
Riesgo constante.
Así que en realidad exigimos a nuestras autoridades que puedan asegurarnos, ¿no? Por lo menos prever que podamos viajar en forma tranquila en los medios de comunicación, en los medios
de transporte. Claro, elevar el nivel de calidad de vida, ¿no? Y el tema del cuidado.
Sí.
Y el tema del cuidado.
Yo te digo que soy una persona muy tranquila, pero a veces viajando me pongo muy nerviosa porque es una falta de respeto al que viaja, ¿no? Al usuario constante, que ahí entre siempre está todo demorado, ¿no? Constantemente uno quiere tomar un tren, un subte está demorado.
Sí.
Ya viaja y se predispone mal. Bueno, pero cambiemos de perspectiva. Lo que queríamos sí es recordar este hecho y solidarizarnos con la gente que está viviendo.
Sí, con todos los familiares que están viviendo este hecho tan dramático.
Perspectivas es una revista que se sale trimestralmente de educación de la UNESCO y en ella en el año 1999 en el volumen 29 del número 3 apareció un homenaje a François Dolton. François Dolton nació en 1908 y murió en 1988. Podemos decir que es una mujer que hasta hoy ha ejercido una influencia psicoanalítica dentro de la formación y el conocimiento sobre el niño, pediatra de formación, inventó su invención de la Casa Verde como lugar de acogida, o su colaboración con la Escuela de Neuville, fueron sus más brillantes experiencias. Aunque su gran popularidad se deba principalmente a las intervenciones radiofónicas que mantuvo durante varios años. Qué importante esto de esta pediatra, y que también acá en nuestra radio también se da este intercambio, ¿no? De poder estar en una radio y trabajar en un proyecto informando y formando a los padres como lo hacía Dolto.
Sí, claro que sí. Aparte muy avanzada, ¿no?
Exactamente. Su proyecto de ser médico de educación aparece muy pronto, a la edad de 8 años. Es interesante observar esto. Algunos acontecimientos influyeron en ella, suscitando este deseo de salvar a los padres enseñándoles a educar a sus hijos. Su orientación hacia la medicina y el psicoanálisis no fue fruto del azar, sino la liberación de un sufrimiento acumulado a lo largo de su infancia y de su adolescencia. Podemos decir que ella, en realidad, cuando al poco tiempo de nacer en París, en 1908, en una familia de ingenieros de situación desahogada, era la cuarta hija de una familia de 7 hermanos. Parece ser que desde su nacimiento estuvo siempre marcada por el sello de la originalidad, pero también de la marginalidad. ¿Por qué? Quizás una de las anécdotas más conocidas es que su niñera irlandesa era cocainómana. Y entonces fue despedida, bueno, cuando fue descubierta en sus escapadas con François a un lujoso hotel de citas. Esto la marcó a tal punto a François Dolto que estuvo a punto de morir. Como repitió en muchas ocasiones, solamente su madre logró salvarla. Pero también ella, quien de nombre, en realidad adoptó su apellido de casada, su nombre es François Maret, sufrió a medida la incomprensión de los adultos. ¿Y sabes qué decía?
A ver.
Se preguntaba cómo, habiendo sido pequeños y habiéndose hecho mayores, los adultos podían ser tan extraños, ya que tenían hijos, y se decía, cuando sea mayor, trataré de acordarme de cómo se es de pequeño. Esta cuestión de no olvidarse el sufrimiento también de un niño, lo que espera de los padres a esa edad, ¿no? Esta distancia que uno va tomando como adulto, pero que en realidad, en esa época por lo menos, los alejaba de la infancia, y bueno, y ella sufrió mucho en su infancia.
¿Te acordás que cuando trajiste como semblanza a Anna Freud, también hablamos de algunos aspectos de la infancia de Anna Freud, ¿no? Y que se repiten acá desde algún lugar en Dolto, ¿no? Esta cuestión de sentimiento, estos sentimientos a veces dolorosos de la infancia que nos marcan, y que en alguna medida, cuando se elige una vocación, y en este caso una vocación tan ligada a lo humano, al tema de la salud, como puede ser la psicología, la psiquiatría, pueden ayudar mucho, ¿no? Porque ayudar desde el sentimiento propio del dolor para poder entregarse y tratar de ayudar a un otro.
Así es, y bueno, quizás esto tiene que ver con la época, ¿no? Porque en realidad podemos hablar de concepciones de infancia de acuerdo al momento sociopolítico, histórico. Quizás también se ve, si alguien vio la película Hugo, se ve bien reflejado allí lo que sucede, cómo es considerada la infancia en cada uno de los momentos. Evidentemente, ella dice que en realidad ella trata de enseñarle a los adultos el sufrimiento de los chicos o cómo trabajar con los niños, y la importancia de ponerse y hacer los seres autónomos y libres, ¿no? Uh-huh. Y tener en cuenta su deseo. Una de las pruebas que tuvo que soportar ella también fue la muerte de su hermana mayor, pero bueno, antes de que muriera, en la víspera de su primera comunión, su madre le pidió que rezara para salvar a su hermana, que había contraído un cáncer óseo. Esto, su muerte, ella rezó, pero en realidad no logró salvar a su hermana, provocó una reacción terrible en su madre que hizo a François totalmente responsable de este hecho, ¿no? Lamentando incluso que ella siguiera viva en lugar de su hija predilecta. Esto también la marcó, ¿no?, a François, y entró en un proceso de redención y disculpa. Evidentemente, en esa casa tuvo un destino común las mujeres de las familias. Quizás estaban todas obligadas en algún momento a salvar a un miembro de la familia. La vida de François y toda su historia, toda su teoría, es interesante, que me parece que merece varios capítulos, ¿no? Para ir hablando un poquito también del desarrollo de la pediatría, del psicoanálisis, las diferentes concepciones que ella fue desarrollando y sus métodos.
Sí, es realmente muy interesante, ¿no? Como para seguir en otros programas, ¿no es cierto? Como así también la correspondencia con su padre, que es significativa.
Ah, bueno, espero que la traigas entonces.
Ah, eso te lo dejo a vos.
Bueno, cómo no.
Bueno, hemos recibido, le agradecemos mucho al poeta Ramón Minieri, que nos ha enviado desde Río Negro dos libros, que en realidad son cuatro, porque vienen de un lado y del otro. Uno se llama País de la Sal y Libros de los Últimos Días, y el otro libro de Ciudades y Las Piedras, el Agua. No tenemos datos del autor, datos biográficos, tampoco hay comentarios, lo cual no creemos que sea casual. Seguramente debe tener que ver con cierta idea, y esta es una hipótesis, ¿no? Pero se me ocurre que puede tener que ver con cierta idea del autor de intentar mostrarnos despojadamente su poesía.
Interesante. Vamos a compartir.
Sí, claro que sí. Vamos a compartir un primer poema. Este es de País de la Sal, que se llama Oficio de la Mañana. Este día que llamas nuevo tiene toda la edad del sol sobre la tierra. La luz que vuelve es una anciana, balbucea las formas, anda en círculos, toca las piedras antañosas. Si algo amanece, no es el tiempo, es el ansia de los pájaros, es tu deseo de una fuente gemela de tu corazón, una fuente que rompa la rutina del descender, un salto tiempo arriba, un comienzo. Y de este otro libro, que es Libro de Ciudades, comentamos que son libros publicados entre el 2010 y el 2011. Es decir, que seguramente es una obra, y seguimos con las hipótesis porque tampoco tenemos datos, ¿no? Pero pensando que entre 2010 y 2011 son publicados, ¿no? Seguramente es un material inédito que tenía el autor y que, bueno, afortunadamente pudo dar a luz, porque realmente son libros realmente muy interesantes.
Sí, que agradecemos su envío, ¿no?
Así es. Vamos a compartir entonces de Libros de Ciudades este poema número 2. Los adoquines ahí abajo recuerdan el zapateo de las cerraduras, los caballos trotones del lechero, el quintero, el panadero. Venían redoblando desde un alba de potreros y de cuadras, cloqueándonos que todo estaba bien, que el mundo se prestaba a mantenernos otro día. Los adoquines festejaban la noticia, rompiendo en chispas.
Qué interesante.
Hermosos poemas. Y este último, bueno, nos retrotrae un poco a la infancia, ¿no?
Así, por lo menos a nuestra infancia.
Algunas figuras, el tema de los adoquines, del lechero, ¿no? el panadero que venía a nuestras casas, ¿no?
Del lechero me acuerdo. El panadero también. Sí, sí, sí.
No nos acordamos en el sentido de que nos acordamos por otros, los que vinieron antes que nosotros, ¿no? Que nos contaban.
No, no, el lechero venía.
¿Vos te acordabas del lechero?
Sí, el lechero y el panadero también me acuerdo ahora. Sí, sí.
Pero bueno, sí, son figuras quizás de fines de los 50, ¿no?
Sí, claro, mi abuelo era el lechero.
Claro, claro.
Y bueno, ya en el 30.
Bueno, le agradecemos entonces a Ramón Minieri, y bueno, lo felicitamos por estas obras publicadas.
Interesante los dibujos, ¿no? Cómo están las imágenes de los libros y la encuadernación.
Y la encuadernación. Sí, todo forma un hecho artístico, ¿no? Un objeto artístico.
Y el misterio.
Y el misterio. Bueno, si te parece bien, vamos a ir a un tema musical. Adelante, Charlie, por favor, gracias.
En el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder evitar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de valerse en un rincón. Ya da la noche la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Bueno, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Habíamos anunciado que mañana, en el Centro Cultural La Fábrica, que eran 10.4290, Generación Abierta, junto con Video Bardo y Video Poesía y Arte, vamos a organizar en conjunto un evento cultural que se llama Un Salto Adelante por la Tierra. Y tenemos en línea a otro de los organizadores, en este caso por Video Bardo, Video Poesía, que es Javier Robledo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, acá andamos. Bueno, quería que nos comentes y les comentes a nuestros oyentes un poco más de lo que algo nosotros fuimos anunciando en estos martes anteriores del encuentro de mañana.
Bueno, el encuentro de mañana es un salto adelante, forma parte de un evento que se realiza en todo el mundo el mismo día, organizado por el World Poetry Movement, junto con 111 festivales de poesía de todo el mundo. O sea, uh-huh. En todo el mundo va a haber eventos similares. El formato que nosotros preparamos es una videopoesía unplugged, le hemos denominado.
Bien.
Va a ser una proyección de poetas y performers proyectados por luces de velas, haciendo una figura plástica.
Si podés bajar, creo que tenés una radio, si podés bajarla porque se acopla acá.
¿Ahí me escuchás mejor?
Ahí está, dale.
Ah, bueno. Va a haber poetas, performers y músicos trabajando en un espectáculo de entrada libre y gratuita en Impa La Fábrica, en la calle Gran Vía 4290, a partir de las 20 horas.
Fantástico. Y bueno, va a ser el comienzo de un evento que va a continuar en noviembre, ¿no es cierto, Javier?
Claro, esto es un adelanto del cuarto Festival Internacional de Videopoesía por la Tierra, que organiza Vido Bardo, y bueno, la parte de poesía está coordinada.
Hola.
No sé si me escuchaste.
Ahí se cortó un poquito, sí que estaba coordinada.
El Festival de Videopoesía, cuarto Festival Internacional, está en www.poesia.com, y la parte de poesía del festival está coordinada por Generación Abierta y Bardo Poesía.
Fantástico. Bueno, ya después vamos a ir charlando más proyectados en el tiempo acerca de este evento de noviembre, pero bueno, invitamos entonces a todos nuestros oyentes para mañana, ¿no es cierto?
Sí, va a ser un evento singular. Aparte, se va a transmitir en vivo por internet, con una cámara de video que lo va a transmitir en vivo por internet.
Fantástico.
A través de una conexión www.livestream.com/videobardo.
Buenísimo.
Se puede ver de cualquier lugar del mundo, lo pueden ver por internet.
Bárbaro, también Javier.
Una innovación tecnológica.
Así es, así es. Bienvenido sea.
Para que la poesía tenga más difusión.
Claro, claro, está muy bien. Bueno, entonces nos vemos mañana.
Dale, güey. Bueno.
Te mando un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego, chao, chao.
Bueno, hemos escuchado a Adriana Varela, que es una conocida cantante de tango de la Argentina, que es considerada una de las máximas exponentes de su género en la actualidad, tanto en el país como fuera de él. En 1990 comenzó su carrera artística, al año siguiente editó su primer disco Tangos, y así sucesivamente, hasta el año 1996, lanzó su cuarto disco Tangos de Lengua, el cual incluye composiciones inéditas de uno de los mayores autores de tango, como Enrique Cadícamo. Bueno, seguido de la grabación de un nuevo compacto en vivo en el Teatro Coliseo, al que tituló Tango en Vivo, el cual incluye una memorable versión del clásico Cambalache. Cuando Ría Suena, 1999, la ha distinguido aún más por su talento natural. En este disco unió la música de uruguayos y argentinos, fue presentado en ambos países. Bueno, obtuvo diferentes premios, el ACE, premios Carlos Gardel y otros tantos, ¿no? Y hemos escuchado, ¿qué tema, Luis?
Escuchamos el tema Fiches, que es de Stampone y Espósito, y que pertenece a un CD grabado en el estudio Melopea, que es el estudio que dirige Lito Nevia. Esta es una grabación del año 1996, y tiene, entre otros temas, La casita de mi viejo, Volver, Como dos extraños, Canción sin puñales, Fuimos, Pedacito de cielo, Muñeca brava, entre otros temas. Te digo que me costó elegir la canción, porque realmente es maravilloso este CD. Es más, hay una versión de Canción sin puñales, que es un tema de Lito Nevia, que está magníficamente expresada en la voz de Adriana Varela. pero pensé que lo que más la representa a ella es el tango, y este tema Afiche la representa en todo su esplendor por la expresividad que puede desarrollar en esta canción, ¿no? Madre. Como esas canciones hechas para uno, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que ella puede sacar a luz toda su envergadura expresiva.
Si bien compartió con Liza Minnelli, Celia Cruz, Tito Puente, Daniela Mercury, claro, y otros tantos, ¿no? Bueno, así después es. Podemos seguir hablando de ella. Ahora tenemos dos invitados acá, dos actores de lujo, que son Néstor Ducó y Bernardo Forteza. Buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Bueno, estamos convocando porque están haciendo ya hace unos meses una obra de teatro, ¿no? El Circo.
Círculo. Círculo. Círculo de Donald Margulis, y que tiene la dirección de Agustín Alesso y Nicolás Dominici. ¿Dónde se está llevando a cabo la obra?
Bueno, en el nuevo teatro que inauguró Alesso el año pasado, que se llama El Duende, que queda en Araos, entre Gorriti y Honduras. Uh-huh. Araos 1469.
Sí. Bien. Bueno, antes de pasar al desarrollo de, en el caso de ustedes, de los personajes, ¿no?, de la obra, nos gustaría que nos comenten un poquito, yo ya la vi, pero bueno, a través de la voz de ustedes, que nos comenten de qué se trata El Círculo.
Bueno, es una obra de un autor americano, es una obra un poco autobiográfica, digamos, donde relata, bueno, es unos días en la vida de un escritor que ha tenido, acaba de escribir una novela y se ha transformado en un gran bestseller, ¿no? Sí. Y entonces toda la contradicción que hay entre, bueno, este éxito y al mismo tiempo, bueno, cuestiones personales, está separando, su padre está muy enfermo, está muriendo, y todo lo que implica, digamos, este enfrentarse con el éxito y con la posibilidad de una película y con el tratamiento que le dan a ese libro los productores, ¿no? Que primero le dicen que es fabuloso, que está bárbaro, que no se le puede cambiar nada, y después cuando empieza a profundizar le quiere cambiar todo, ¿no?
Hasta las comas,
sí,
¿no?
Hasta las comas, sí. Bueno, y es un poco también la búsqueda de este personaje, de su identidad. Y ahí entra también un amigo, que es el personaje que hago yo, ¿no? que ha quedado, digamos, en su barrio, en sus cosas, bueno, de donde este personaje ha despegado hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, también un poco es esta búsqueda de su propia identidad, ¿no? Y bueno, va haciendo todo un recorrido que tiene que ver, el círculo tiene que ver con este recorrido y con la apuesta que Agustín imaginó sobre esta obra, ¿no? Mm. Que es muy distinta a la apuesta original, porque esta es una obra pensada para Broadway, para un gran escenario, y acá contamos con un espacio muy chico, ¿no? Entonces Agustín se le ocurrió una adaptación, digamos, donde toda la escenografía y todos los distintos ámbitos puedan estar en un mismo espacio, casi muy chiquito, y donde el personaje principal va haciendo un recorrido que es como un círculo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se sintieron ustedes con los personajes que les tocó, digamos, representar? Uno el padre y el otro el amigo, ¿no? Como bien decías vos.
En mi caso, que hago el padre,
Néstor Ducó.
Es un poco el problema que tiene el personaje protagónico, que hace Lizardo Lafis, que es un poco la negación de sus raíces, ¿no? Es un judío de Brooklyn y él es como que trata un poco de soslayar eso, de no evidenciarlo en su obra, ¿no? Mm. Y bueno, y también
un poco la negación de que la novela esa, que es un éxito, es casi autobiográfica. Él lo niega eso frente al padre, ¿no? Bueno, y por eso mi personaje es un personaje muy atractivo en ese sentido, ¿no? Que es como el que le cuestiona todo su éxito.
Su éxito,
¿no? Claro. Y esa insistencia en no reconocer sus raíces, ¿no?
Uh-huh.
Un poco. Que bueno, el personaje de Bernardo al contrario, ¿no? Ese que
el amigo.
Sí, es el amigo, es el que tiene una identidad judía muy, muy, muy arraigada, y es muy religioso, y es más, quiere convertirlo al personaje protagónico, digamos, a su amigo, al judaísmo, y lo trata de convencer, y es un poco, funciona un poco del espejo de lo que él podría haber sido si se hubiese quedado ahí, ¿no? De en Brooklyn, en esa vida, bueno. Y
claro,
eso.
El personaje, la obra en realidad se llama Brooklyn Boy.
Claro.
Un chico de Brooklyn. Es un chico de Brooklyn. ¿Cómo se llama? La novela que él escribió.
Claro.
Y bueno, Alesso lo que hizo fue justamente le puso el círculo, porque la cambió, la comienza con el final y hace todo ese recorrido.
Toda recorrida.
Por los personajes, ¿no? Y creo que es bien claro que el autor lo que ha querido es justamente marcar eso, ¿no? Las raíces de los personajes, ¿no?
Sí, sobre todo, sí.
Del amigo y
claro.
¿Y cómo es, digamos, por ejemplo, Néstor, cuando uno le da un personaje para hacer, cómo lo trabajás, cómo te metes en la obra?
Bueno, eso depende, hay distintas formas de trabajo y uno de los directores, ¿no? Y uno
se va adaptando.
Trata de adaptarse. De todas maneras, hay una forma personal,
claro.
Que es, bueno, en principio, intentar entender lo que uno tiene que transmitir, ¿no? El claro. Mensaje que ha querido mandar el autor con este personaje y con la obra en total, ¿no?
Este padre es un padre un poco fuerte, ¿no?
Es un padre terrible.
Porque es terrible.
A mí la obra, Nora, te comento, sí. Seguramente vos vas a ir a verla.
Sí.
Realmente me pareció magnífica. Y también la interpretación de todo el elenco, ¿no? Vi algo muy homogéneo en cuanto al nivel interpretativo, lo cual, bueno, también realza aún más, digamos, el carácter de la obra en sí, digamos, ¿no?
Sí, se ha hecho un trabajo muy interesante con Agustín y con Nicolás Dominici también, porque, bueno, los personajes, hay personajes maduros como el mío,
claro.
Y, bueno, un poco los, ¿no?
Coetáneos.
Y luego hay algunos personajes más jóvenes,
más jóvenes,
¿no? Y bueno, justamente hay una diferencia de edad entre Alesso y Dominici,
claro.
Que es un chico muy joven, muy talentoso, y esa conjunción creo que ha dado muy buenos frutos.
Muy buenos frutos. Sí. Y aparte, bueno, por otro lado, la obra también pone sobre el tapete otras cuestiones, ¿no? El tema del escritor y la posibilidad de proyectarla en cine, uh-huh. ¿No? Esto de ciertas, de pronto, cosas que le pasan a un autor respecto a la posibilidad de trascender en otro medio, pero también las concesiones que de pronto tiene que hacer, ¿no?
Las frustraciones que va transitando.
¿Qué exacto.
Los ¿qué es creadores, que, ¿no? Cuando dependen de otro para
claro.
Poder...
Creo que está la contradicción ahí del artista con el negocio.
Con el negocio,
¿no? Exactamente. Él se enfrenta... Es un artista que acaba de escribir una novela y se enfrenta con una productora que ve el negocio.
Sí, sí.
Y entonces le dice, bárbaro, 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 pero mira, esto no lo podríamos cambiar así y esto no lo podríamos...
Y aparte con qué sutileza la mujer comienza, ¿no?
Claro.
Porque al principio le dijo, está todo bárbaro. Sí, y después de a poquito empieza...
Bueno, esa es la habilidad que uno tiene que tener.
La sutileza femenina.
Una de las cosas más atractivas que tiene para mí la obra justamente es el humor.
Claro.
Y creo que Alesso ha hecho mucho hincapié en eso,
sí,
¿no?
Sí.
En el humor que tiene la obra.
Exactamente.
Que podría soslayarse si no se tiene la atención de rescatar eso, pero tiene mucho humor.
Tiene mucho humor, tiene también ternura, tiene emoción, digamos.
Sí, es tiene una obra, diversos sentimientos,
sí,
¿no?
Sí, que es una obra que transita, que por algún lado al espectador lo engancha, ¿no? A algunos totalmente. Lo engancha más el humor, a otros lo engancha la ternura, a otros la emoción, digamos.
Es muy gracioso porque los domingos hacemos una función a las 19 con un descuento para jubilados y para estudiantes. Pero por lo general vienen muchos jubilados. Y con mi personaje, por ejemplo, que es un personaje en las escenas, sobre todo en la primera escena, se ríe mucho el público en general. La gente joven.
Sí, así.
Porque sin duda.
Se sienten identificados.
Les gusta, ¿no? Y aplauden y todo, pero es como que no.
Claro, no les causa gracia. Sí. Bueno, es interesante. También lo que el círculo, lo que estaba leyendo yo por los comentarios, es que se va cerrando, él como que va haciendo con cada personaje, el principal va cerrando su círculo, ¿no? Como sus cosas pendientes,
sí,
¿no?
Comienza en el final y es todo un recorrido. En realidad los únicos personajes que tenemos dos escenas cada uno somos el amigo y el padre. Los demás tienen una escena, ¿no? Muy importante.
Todas,
pero bueno, vos que lo dices.
Pero es cierto, digamos, va cerrando pequeños círculos de con su búsqueda, ¿no? Personal, el personaje protagónico, que es el Elizardo, a través de toda la obra, ¿no?
Sí, porque hay momentos en la cual también se ve reflejada cierta crisis personal, ¿no?
Sí, claro. Está en un momento de una gran crisis, contrastado con el éxito que está teniendo, ¿no? Que es un bestseller y bueno.
La relación con su mujer,
la relación con la mujer.
El encuentro con la escritora joven, y bueno, y lo de Hollywood, que es ya muy...
Exacto, sí, ya era algo demasiado, ¿no? Bueno, entonces la obra se está llevando a cabo los días...
Viernes y sábados, 21:30, y los domingos a las 19, con descuento en la función del domingo para jubilados y estudiantes.
Muy bien.
En Araos 1469, entre Borriti y Honduras.
Hay que llamar, yo no me acuerdo ahora el teléfono, está ahí. Que llamar antes porque
reserva telefónica.
En general, las entradas se agotan antes.
Mira qué bien. Bueno, sí, acá
tenemos un teléfono que es 4831-1538.
Es el
teléfono del teatro.
Sí, porque en general cuando van sobre el momento no hay más entradas.
Sí, porque nos está yendo muy bien.
Tenemos la suerte de sí, estrenamos en junio, paramos en diciembre, a mediados de diciembre, retomamos ahora en febrero y siempre será llena.
Qué bueno, ¿no?
Bueno, porque es una muy buena obra y la gente se va enterando cuando hay cosas buenas que están.
Sí, hay un boca a boca muy 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 importante, que la gente lo recomienda y bueno, por suerte nos está yendo
muy bien. El nombre de Alesso es como una garantía, ¿no?
Exactamente. Sí, hace unos años le hicimos una entrevista a Agustín en nuestra revista Generación Abierta, un hombre muy talentoso realmente.
Sumamente talentoso. Bueno, en nuestro caso hemos trabajado bastante con él. Yo debuté con él en el año 76.
Ayer nomás. Sí,
es una vida con él trabajando.
Sí. He hecho bastantes obras y bueno, es muy fácil trabajar con alguien que decía Néstor hace un rato, que sabe lo que tiene que contar.
Claro.
Es casi la esencia, saber qué hay que contar.
Claro.
Cuando uno sabe qué hay que contar, bueno, después se hace mucho más fácil transmitirlo y dirigirlo al actor.
Claro.
Y Alesso en eso es infalible, que siempre sabe lo que quiere decir.
Sí, además se trabaja con una gran libertad, ¿no? Es decir, él es el conductor, pero permite que el actor aporte y él elige, que eso es interesante.
Seguro.
Porque los actores no somos muñecos, somos personas. Entonces, es importante ese respeto que hay de parte del director hacia lo creativo que puede tener un actor, ¿no?
Eso claro, es bárbaro, porque uno se claro, siente tranquilo, ¿no? Cual, trabajando.
Sí, muy protegido, además.
Claro.
Sí. Claro, lo cual es muy importante también, trabajar en buenas claro, condiciones, claro, en un clima de convivencia lindo, sí, ¿no? Sí, sí.
Mira, yo he trabajado con Agustín en elencos de 32 personas y elencos de 3 personas. Nunca en ningún elenco hubo el más mínimo problema.
No, además es interesante.
Formar equipo, ¿no?
No, no, equipos de trabajo.
La gente que se ha formado con Aleso, la gente joven, sí, por ejemplo. Es decir, yo adoro a los jóvenes, me encanta trabajar con jóvenes, pero de pronto uno se encuentra así con gente. Pero los que han pasado por la escuela de Aleso sí, tienen como un sello, porque tienen una forma de trabajo tan tan especial, tan respetuosa, ¿no? Es muy lindo trabajar con
claro,
gente así. Y como dice Bernardo, no hemos trabajado, qué sé yo, en el San Martín.
En sí, tanto, en diferentes ámbitos,
sí,
¿no?
De pronto
sí,
hay salitas sí, chiquitas.
Claro,
y,
claro.
Sí, sí, sí. Se trabaja bien.
Bueno, realmente lo felicitamos por la obra y a ustedes en particular por la actuación que tienen en el círculo y le deseamos mucha suerte.
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación.
Bueno, no, al contrario.
Hasta muy pronto.
Chao.
Vamos a pedirle a Charlie si podemos escuchar el tema número 9. ¿Puede ser, Charlie?
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Bueno, acabamos de escuchar también en la voz de Adriana Varela el tema Fuimos, de Romeo y Mansi. Un hermoso tema también en la maravillosa voz de Adriana Varela. Comentamos que nos llamó nuestro oyente Ana de Recoleta para felicitarnos por el programa. Y en particular decirnos como que le transmite nuestras voces, ¿no? Era mucha paz, mucha tranquilidad.
Bueno, nos alegra mucho.
Bueno, gracias, Ana. Bueno, y la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Vos qué tal? ¿Bien?
Sí, muy bien. Bueno, hoy vamos a irnos un poco a estas cuestiones que tienen que ver con los movimientos históricos de vanguardia. En realidad lo que a mí me interesa es como aclarar un poco estos conceptos para ver realmente cuáles son estos movimientos históricos de vanguardia, ¿no es cierto?
Sí.
Y para eso, a mí me parece que lo mejor es pararnos frente a los escritos de Peter Bürger sobre su libro Teoría de la Vanguardia. Uh-huh. Él trabajó realmente muy bien estos temas. Entonces, un poquito vamos a especificar qué significa el concepto de movimiento histórico de vanguardia.
Muy bien.
Sobre todo basándose, como dije recién, en lo que él aplica para este nombre, ¿no? O sea, de acuerdo a su investigación, hay tres movimientos auténticos históricos de vanguardia, que son el dadaísmo, el primer surrealismo y la vanguardia rusa. ¿Qué tienen en común estos movimientos? Que si bien, cómo podría explicar, se oponen a todo lo preestablecido. Ellos quieren lograr una ruptura contra toda la institución arte. Ajá. O sea, la institución arte, hablando tal como fue conformada por la sociedad burguesa, ¿no es cierto?
Sí.
Ellos se manifiestan en oposición a todo esto, ¿no? O sea, si bien tienen como meta y como objetivo común todos los procedimientos artísticos, pero también tienen una ruptura, tienden a hacer una ruptura hacia todo lo preestablecido, ¿no? A todo lo preestablecido con lo que pretendía imponer la institución arte.
Claro, lo que estaba medio como oficializado.
Lo que estaba oficializado, en realidad. Por eso toma estos tres movimientos, y no así tanto como movimiento histórico de vanguardia, al cubismo. Si bien el cubismo cuestiona todo el sistema de representación que ya devenía del Renacimiento, o sea, el sistema de representación del Renacimiento tomaba como eje principal la perspectiva central.
Claro.
Si bien el cubismo cuestiona todo esto y rompe con todo este paradigma y plantea una nueva forma de representar las formas y de realizar la composición en el espacio bidimensional, bueno, podríamos llamarla de vanguardia por este motivo, pero no porque intente una destitución de lo establecido por la sociedad burguesa. ¿Se claro. entiende?
Sí, sí, sí.
O sea, podríamos decir que es de vanguardia por esto, por este cuestionamiento y esta ruptura que hace con el sistema de representación que se venía trabajando desde el Renacimiento. Pero no porque digamos, se oponga a lo institucionalizado, ¿no? A lo establecido.
A lo establecido.
Ahora, también acá podemos pensar otra cosa. Porque en realidad, ¿qué significa romper con la institución arte y toda esta cuestión que plantea Bürger, ¿no? Es no crear estilo, por ejemplo. Y acá yo sí me pregunto y me planto un poco frente a estos conceptos de Bürger y me hago la pregunta, que el surrealismo, a mi modo y a mi criterio personal, sí crea estilo.
Sí.
¿Hola?
Sí, sí, te escucho, te escucho.
Había cortado. ¿Y por qué crea estilo? De pronto cuando uno dice, ay, esta imagen o esto que viví hace unos días parece realmente una obra surrealista. ¿Sí? Es porque creó un estilo.
Exactamente.
Porque tenemos de qué agarrarnos.
Claro. ¿Sí? Sí, sí.
Entonces, bueno, acá esto sería un tema como para tratarlo otro martes, ¿no? Ver qué pasa con el surrealismo que crea estilo, sin embargo es considerado el primer surrealismo como una vanguardia, como movimiento histórico de vanguardia.
Así es.
Es bastante complejo, ¿no? Porque a veces uno, yo escucho hablar de vanguardia e involucran a un montón de movimientos que no llegan a ser vanguardias.
Claro, está bueno poder diferenciar esto, ¿no, Adriana?
Claro, eso es lo que a mí me interesa poder diferenciar, porque cuando uno entra a una página web, que es una página web a lo mejor no específica del tema o que no tiene una disposición, digamos, fehaciente de lo que realmente debe ser, te confunden y dan otros movimientos otros movimientos como vanguardia, como movimientos históricos, y no lo son.
Así es, así es. Bueno, entonces está bueno poder seguir desarrollando algunos de estos aspectos en los futuros programas.
A mí me parece muy interesante, ¿no? Para ver qué artistas realmente se estaban comprendidos dentro del marco de movimiento histórico de vanguardia.
Muy bien.
Y seguir estableciendo, así como lo hicimos con el cubismo, con otros movimientos, otras que algunos piensan que son históricos de vanguardia y no lo son.
Y no lo son. Bueno, bárbaro. Adriana, ¿nos reencontramos el martes próximo?
Nos reencontramos el martes próximo. Bueno, hasta el próximo martes.
Que sigas muy bien.
Interesante los conceptos vertidos por Adriana sobre las vanguardias, que bueno, uno siempre está, esto será vanguardista, ¿no? Pensando, y bueno, habló de estos tres movimientos que será...
Claro, como para establecer bien, ¿no?, los conceptos, y qué es realmente, cuál es realmente el concepto de vanguardia, ¿no?
Así es.
Lo que pasa que, bueno, todo también tiene que ver con momentos históricos, ¿no? Y en estos momentos históricos a veces hay como una vuelta sobre el tema y una nueva revisión. Ocurre con el arte y ocurre con muchos procesos históricos, ¿no? El tema del revisionismo.
Sí, que en este momento está siendo el tapete, ¿no? De discusión
sí, por los porque bueno, creo que es un hecho importante. Revisar la historia siempre implica poder empezar a verla también desde otros ángulos, ¿no? Y generalmente siempre hay aportes nuevos.
Así es.
Bueno, creo que hemos tenido un programa muy rico hoy, ¿no?
Un programa muy interesante con estos dos actores que vinieron a presentar la obra de teatro El Círculo y que, bueno, invitamos a todos nuestros oyentes. Y, bueno, con Adriana Varela, el tema de también una música espléndida. Adriana, este gran poeta del sur.
Así es. Y bueno, y recordarles que mañana, porque nos llamaron algunos oyentes recién para preguntarnos dónde quedaba Querandíes. Querandíes 4290 es el lugar del evento, con entrada libre y gratuita. Y está más o menos a tres cuadras, ¿no es cierto, Nora, de Rivadavia y Río de Janeiro?
Está entre la estación Río de Janeiro y Castro Barros.
Claro, está en el límite entre Caballito y Almagro o algo así.
Exactamente. Está en un lugar céntrico.
Claro.
¿No? De Rivadavia y Río de Janeiro, de Rivadavia, Yatay. Entre Yatay y Río de Janeiro ahí la podemos encontrar.
Muy bien.
Me despido hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el martes próximo.